Andalucía, 8 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Un saludo, amigos, buenos días. Si se incorporan a esta hora, a las 8 de la mañana, si siguen con nosotros, pues vamos a refrescar la actualidad que viene en este viernes 13 de septiembre, a las puertas de un fin de semana en el que ya llegaremos a mitad de mes. Venezuela, y esto es una noticia de la madrugada, ha llamado a consultas a su embajador en España. La decisión la toman después de que la ministra de Defensa calificara al régimen de Maduro como una dictadura. Margarita Robles, en la presentación de un libro de Julia Navarro, ha dicho que los hombres y mujeres de Venezuela han tenido que salir de su país por el régimen dictatorial en el que viven. No es la primera vez que Margarita Robles califica a Venezuela como una dictadura, pero en estos días llovía sobre mojado. Es un año complicado, negro, para las relaciones de España con países de Iberoamérica, porque en mayo fue lo de Argentina con la crisis de Milei y ahora Venezuela. Esta noche hemos tenido un susto en Málaga. Nuria Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un restaurante tuvo que ser desalojado anoche al declararse un incendio en su interior. El Siroco Plaza está situado en pleno casco histórico de Málaga, en la zona de la calle Calderería y la plaza de Uncibay. Los bomberos y la policía tuvieron que sacar al público de ese local, también de varias terrazas colindantes, a una hora en la que esa zona del centro es muy transitada.
En la próxima primavera, para entrar en el Reino Unido, habrá que pagar un visado. Para ver la Fontana de Trevi habrá que pagar 2 euros. La eclosión del turismo está implantando esta idea, que ya es realidad, la de pagar por ver. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. Sevilla y Málaga insisten en reclamar la tasa turística ante la Junta, que pasa la responsabilidad al gobierno. El regidor malagueño Francisco de la Torre cree que el impuesto debe servir para fomentar un turismo de mayor calidad.
Yo trato de matizar en ese sentido con el sector, para mejorar el sector en calidad, no crecer en cantidad. No necesitamos batir récord cada año. Sí batir récords en calidad.
La medida que se va a implantar en Roma, pagar por ver la Fontana de Trevi, era prácticamente la misma que el alcalde de Sevilla planteó para entrar en la Plaza de España, pagar también. El consejero de Turismo sigue siendo contrario a la implantación de estos nuevos tributos. Arturo Bernal, que por cierto ha salido de Cultura, y con él también ha salido la idea de cobrar por los museos.
La nueva consejera de Cultura pone en cuarentena el plan de su antecesor, Arturo Bernal, con el que la Junta esperaba recaudar alrededor de 8 millones de euros al año con las entradas a los museos. En Despierta Andalucía, de Canal Sur Televisión, Patricia del Pozo dijo que no había prisa.
No es una cuestión de correr, sino es una cuestión de hacerlo correctamente. Nosotros tenemos encima de la mesa el último trabajo, el último documento que hizo el anterior equipo de gobierno, ¿no? Lo estamos analizando, lo estamos estudiando.
De momento, esa idea queda congelada. El gobierno andaluz va a poner en marcha nuevas rebajas de impuestos que tendrán un enfoque más selectivo. Va a afectar sobre todo a la vivienda, a la familia y a las empresas.
La consejera de Economía, Carolina España, ha hecho el anuncio en el Parlamento tras hacer balance de la política fiscal del gobierno andaluz. Pese a las rebajas fiscales, la recaudación del IRPF creció el año pasado un 10,7%, ya que las familias disponen de más liquidez.
Medidas dirigidas a la atracción de empresa, a la inversión, al talento, a la generación de empleo y al fomento de la transformación digital, mejorar la tributación sobre el acceso a la vivienda y, en tercer lugar, mejorar la tributación de las familias y de los colectivos vulnerables.
Una lata de cerveza o un tercio de cerveza ya te da casi 0,20 de alcohol en sangre, aunque esto también depende de varios factores. A esa tasa quiere subir el Ministerio del Interior la permitida para conducir. Ahora está en 0,50, informa Juan Pereira.
La rebaja va a necesitar el apoyo de la mayoría del Congreso porque supone reformar el reglamento de circulación. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado que su departamento asume el cambio a propuesta de la DGT y también a petición de las asociaciones afectadas por la violencia vial.
Estamos trabajando seriamente, creo que es una discusión para que la sociedad española está madura, y es un compromiso también del Ministerio del Gobierno abordar ese debate, porque nos parece muy importante el del alcohol y el alcohol en la conducción.
Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos, lanzaba este mensaje en Canal Sur Radio.
La conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas, siendo incompatibles estas con la ingesta de cualquier sustancia.
También le contaremos la preocupación que existe en Almonte ante la iniciativa de vecinos que quieren formar patrullas vecinales ante el aumento de los problemas de seguridad polémico también el mensaje del alcalde de Barcelona, de García Albiol, en sus redes sociales.
El alcalde de Badalona, son estas Badalona, sus palabras. Esta noche ha sido detenido un hombre marroquí por robar un coche. Esta es la 58ª detención de este delincuente. El día que un grupo de vecinos se canse y linche a uno de estos sinvergüenzas, no seré yo quien se sorprenda. Lo que ocurre en España con esta gente no tiene nombre.
La ministra de Inmigración, Elma Sainz, ha respondido a las palabras del alcalde de Badalona. Reportamos estas peligrosas declaraciones, dice la ministra, al Observatorio de Racismo y Xenofobia. Ya no solo defiende la violencia, también la alienta. Después, al alcalde de Badalona, García Albiol, quiso matizar.
Estoy avisando, no hoy, sino desde hace mucho tiempo, que los vecinos están hartos, que no entienden cómo una persona que ha sido detenida en 58 ocasiones, en este caso en concreto, en menos de 24 horas, vuelve a estar en la calle.
Esta ha sido la matización. La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia que a partir del curso que viene, todos los colegios nuevos que se construyan tendrán jornada partida de manera obligatoria.
Para combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento escolar, los hábitos de alimentación de los alumnos, combatir la soledad, las adicciones, las bandas, las drogas, son lacras que se ceban especialmente con las familias que están solas o que son más vulnerables.
En estos nuevos colegios, adiós a la jornada continua, queja del presidente de la Junta en Huelva en el arranque del curso universitario.
El Ministerio de Universidades ha anunciado la creación de las plazas de ayudante doctor y a Cataluña le corresponde 700 plazas y 190 millones de euros. A Andalucía, 470 plazas y 126 millones, aunque recuerda Moreno que nuestra comunidad tiene el mayor sistema de universidades públicas de España.
Porque si Andalucía tiene el mayor sistema de universidades públicas, hay un reparto que es claramente injusto, claramente desigual. Deseamos, como no puede ser de otra manera, lo mejor para Cataluña. Pero también queremos que haya un trato de igualdad con nuestra tierra, con nuestras posibilidades de futuro.
Y este jueves un paseo extraordinario, un hito extraordinario. El primer paseo espacial privado de la historia de la humanidad ha culminado con éxito. Lo han protagonizado una ingeniera y un millonario tecnológico que han viajado a la órbita terrestre en una nave de la empresa SpaceX, la empresa de Elon Musk.
Más allá de un capricho de ricos, la expedición ha probado con éxito los trajes flexibles que podrían usar mañana los futuros colonizadores de la Luna o de Marte. A 700 kilómetros de distancia, desde el balcón privilegiado de la cápsula espacial, el turista Jared Isaacman ha descrito el mundo.
Desde aquí parece un mundo perfecto. Esta gente sí que ha tenido que pagar una tasa turística buena por este viaje espacial.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
La información del tiempo en esta jornada que dice lo siguiente. Ana.
Sí, el día amanece nublado en la provincia de Almería, con posibilidad de chubascos. Nubes también en el litoral mediterráneo, donde no se descartan lluvias débiles. Temperaturas en ascenso en la vertiente atlántica. Las máximas se van a mover hoy entre los 36 grados de Córdoba y los 27 de Málaga. Soplarán vientos de flojos a moderados de componente este en general y de levante fuerte y muy fuerte en el litoral mediterráneo occidental y en el estrecho.
A meteorología también va a activar avisos amarillos por fenómenos costeros a partir de las 12 en Almería y Granada y desde las 9 de la noche en Cádiz.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y ahora el tráfico desde la DGT informa Alejandro Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la provincia de Málaga, ya de entrada a la capital malacitana por la MA20 en el entorno de Bailén Miraflores, aunque lo peor está en la carretera 7, a su paso por Calahón de la Chapaz, dirección Marbella, con más de 3 kilómetros de tráfico lento. Complicaciones ya en menor medida en la ronda S30 en el entorno de Pineda, ya en la provincia de Sevilla, en ambas direcciones. Mucha precaución si van a circular por todos estos tramos y vías.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
El sorteo del Eurojackpot del martes 10 de septiembre ha entregado un premio en San Antonio de Benajever, Valencia, de más de 345.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Uno de los protagonistas de la semana fue el ministro de Transporte, quien dijo que la conexión entre España y Portugal por Huelva no interesaba a Portugal. Bella Carballo es la presidenta de la Cámara de Ayamonte. Hablaremos con ella en un instante, pero tenemos en línea ahora a Jorge Jiménez, al alcalde de La Rambla, un municipio donde se ha detectado un primer afectado, una primera afectada por el virus del Nilo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué novedad tiene del estado de esta mujer que se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía?
Bueno, pues la información que tenemos es que eso, pues que está en UCI y que está en estado grave.
¿Qué situación tiene su población, La Rambla, en estos momentos? Me imagino que habrá preocupación, ¿no?
Bueno, hay una preocupación, lógicamente. Yo creo que la mayor preocupación que ahora mismo tenemos es el estado de salud de esta señora, porque es verdad que, bueno, nos preocupa a todo el mundo que puede haber nuevos casos de picadura del mosquito, pero en este momento pues no ha habido más. Se están tomando todas las medidas oportunas que nos recomiendan desde la delegación o de la Consejería de Salud. Y bueno, pues la preocupación fue el primer día, cuando todo el mundo se enteró de que esta señora estaba ingresada en el hospital con este problema. Pero ahora mismo la preocupación más grande es el estado de salud de esta mujer.
Una mujer que es de 63 años, ¿sabía usted si tenía patologías previas o no?
Pues la verdad es que no lo desconozco, porque no he podido hablar con la familia. He hablado con alguna parienta más lejana, una prima, y la verdad pues no lo sé si ella tenía alguna patología previa.
¿Tienen los alcaldes, señor Jiménez, instrucciones concretas de lo que deben de hacer los ayuntamientos en estos casos?
Claro que sí, hombre, tenemos instrucciones desde el minuto uno. Se nos informa desde la delegación que existe este caso y se nos envían cuáles son las recomendaciones que tenemos que tomar, y este ayuntamiento pues inmediatamente se puso manos a la obra. Y por poner un ejemplo, hemos vaciado todas las fuentes existentes en el pueblo. Es verdad que las fuentes estaban prácticamente rellenadas, porque durante el verano las hemos tenido vacías por el tema de la escasez de agua. Y las acabábamos de llenar, pero bueno, las hemos vuelto a vaciar a pesar de que tenían cloro, porque creemos que es una tranquilidad el que no haya ningún foco. Y hemos lanzado un bando a la población recomendando qué es lo que hay que hacer en cada situación,
sí,
cómo se tiene que mantener en nuestras casas, en las piscinas particulares que hay en todos los casos.
Uh-huh. En las fuentes de La Rambla vaciadas. Gracias, Jorge Jiménez, un saludo, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
En el pueblo, sobre todo, lo que hay es preocupación por el estado de salud de esta mujer de 63 años que se encuentra ingresada en estado grave en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Decíamos que también íbamos a hablar con la presidenta de la Cámara de Ayamonte, con Bella Carballo. Bella ya está en línea. Bella, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le sentó el otro día lo que dijo el ministro de Transporte, Óscar Puente, de que la conexión del AVE a través de Huelva y para Portugal no interesaba al país vecino?
Bueno, pues bastante mal y con un poco de disilusión, ¿no? Porque nosotros llevamos muchos años con este tema, intentando de que el tren sea conexión entre España y Portugal, porque es una realidad que somos países que estamos trabajando juntos siempre, todos los días, y es una facilidad para nosotros vivir en una conexión más rápida y mejor.
Ustedes tienen contacto sobre todo con las autoridades de la región vecina, del Algarve. ¿Cree que la gente del Algarve piensa lo mismo, Bella?
No, en el Algarve, como nosotros, ellos también quieren progresar, quieren estar más conectados, necesitan esta conexión y necesitan también progresar al igual que nosotros.
Seguiremos muy atentos a ver cómo se desarrolla este asunto. De momento ahí está el parón en seco que ha dado el Ministerio de Transporte a esta idea. La alcaldesa de Huelva va a volver a pedirle una cita. Bella Carballo, presidenta de la Cámara de Ayamonte, un saludo, buenos días.
Buenos días.
Y ahora nos vamos a la calle con Beatriz Galeano y la unidad móvil. Hoy queremos saber qué se piensa del anuncio del Ministerio del Interior de subir la tasa de alcohol permitida en sangre para poder conducir del 0,5 al 0,2. Es decir, Beatriz, que si te tomas una lata de cerveza ya no puedes coger el coche. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues hola, buenos días. Pues sí, eso es lo que nos dicen aquí, con los datos no del alcohol en sangre, sino con el del aire expirado, es decir, el aire que soplamos en los medidores, como el que utiliza la Guardia Civil en los controles de alcoholemia, que está más extendido. Está permitido el 0,25 y a los conductores profesionales el 0,15. Lo que se plantea ahora es reducirlo al 0,10, pero a todos los conductores por igual. Estoy en la parada de taxis de Santa Justa. Hemos hablado con los conductores profesionales que coinciden en dos cosas. Primero, que el alcohol es causa de accidentes y eso es indudable. Y en segundo lugar, que es bueno que todos los conductores tengan el mismo nivel de prohibición. Juan, por ejemplo, taxista, lo tiene claro. ¿Qué le parece a usted?
Pues estupendamente, que sea todo el mundo igual, ¿no? Porque vamos a ser diferentes del resto, es lo único.
Ahora mismo había una diferencia entre los conductores profesionales y los no profesionales.
Eso mismo, pues ahora que sean ellos también conscientes de lo que es llevar un coche y el peligro que conlleva eso, es lo único.
Gracias. Eso sí, nos piden que aclaremos que 0,10 al soplar en un control supone prácticamente no beber nada.
Beatriz Galeano, que volverá a las 9:20 de la mañana con más opiniones en torno a esta que puede que sea la noticia del día.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
65.316-65316.
Serie
2.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Las claves del día, Paco Ramón.
Pues en la que puso ayer Ayuso en el debate del estado de la región, que es como se llama en Madrid. La jornada escolar, ¿continua o partida? Ese es el dilema al que vuelven los colegios tras la invitación de la OCDE a España de reintroducir las clases por la tarde tras el almuerzo. Las razones, dos principalmente. Se reduciría el abandono escolar y aliviaría a las familias obligadas con tantas extraescolares. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos jornada continua? La respuesta es más barata. Los sindicatos se oponen, hablan de ataque a la educación pública. Las familias aplauden, la guerra está servida.
A los niños nos gustaba más la jornada continua.
Yo la disfruté.
Yo también, ¿no? Y Nuria Durán, incluso.
La partida, ¿no?
Y la continua. No, no,
yo disfruté la partida.
Pues yo la continua. División de opiniones. La guinda del día.
¿Qué haría usted si le toca la lotería? Somos muy clásicos, muy previsibles. Fedea, la Fundación de Estudios Económicos, ha estudiado los microdatos de Hacienda. Lo que ha hecho la gente cuando le ha tocado, no es una encuesta, lo que ha hecho el que le ha tocado la lotería. La mayoría de los españoles deja de trabajar, o al menos lo hace de otra manera, de la que venía haciéndolo hasta el momento, se compra una casa o salda la hipoteca y, ojo, decide contraer matrimonio en lugar de separarse. Digo yo que sobre todo si están en gananciales, porque habría que separar el premio de lotería.
Claro que sí, y el piso en Torrevieja. El euro, Corona Giralde.
Hoy hablamos de la crisis abierta con Venezuela, que compromete nada menos que 508 millones de euros, según los datos del Instituto de Comercio Internacional. Hay 60 multinacionales de distintos sectores que operan en el país, como Repsol, Inditex, Telefónica, BBV, Air Europa. Es que España es el tercer socio comercial, solo por detrás de China y Estados Unidos. Casi el 90% de lo que importamos de Venezuela es petróleo.
Y el gol, Nuria.
Vuelve la Liga este fin de semana en Primera División. Lo hace con el Betis abriendo esta noche la quinta jornada. Recibe a las 9 al Leganés, en el que será el primer encuentro en casa de los cuatro que tienen este mes de septiembre. Es por ello que los de Pellegrini confían en hacer del Benito Villamarín un fortín. La novedad en la convocatoria es Lo Celso, que vamos a ver cómo ha vuelto tras jugar con Argentina, y también el canterano Jesús Rodríguez, al que ayer le ampliaron el contrato hasta el 2029, por dos años más. Además del Betis Leganés, a las 8:30 Córdoba Deportivo, en segunda Recreativo Deportivo de Huelva Sevilla Atlético en Primera Federación, también a las 8:30. A las 2 el Unicaja juega su segundo partido de la Copa Intercontinental y a las 4 España-Francia de Copa Davis. Si ganan, certificarán el pase a la final a 8 de Málaga.
Son las 8:20, información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, agosto de récord turístico en Sevilla. El aeropuerto acogió a casi 765.000 viajeros y los hoteles alcanzaron un 70% de ocupación. Mientras tanto, el alcalde de la capital hace causa común con el de Málaga para pedir la implantación, de nuevo insiste, la implantación de la tasa turística. Los arquitectos de Sevilla reclaman un concurso de ideas para definir el futuro de la Torre de la Plata. Por otra parte, la familia de Antonio David, el niño de Morón, desaparecido hace 3 años durante un viaje junto a su madre, ha convocado para hoy una concentración ante el ayuntamiento para pedir que se le siga buscando. Hoy se le practicará la autopsia a un trabajador fallecido este jueves cuando trabajaba en el Verdeo en Araal, y en la Bienal de Flamenco esta noche Miguel Poveda con su Federico y el Cante, tras participar anoche en Caudal, ese derroche de arte en homenaje a Paco de Lucía. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Pilar González, buenos días.
Buenos días. A esta hora tráfico fluido en las carreteras de la provincia. En la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por la avenida de Andalucía y también por la avenida Juan Pablo II, en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos y en el Paseo Colón hacia Arjona.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a cielos nubosos al final del día. Vuelven a subir las temperaturas, sobre todo las máximas en el Valle del Guadalquivir. Vamos a alcanzar 34 grados en Écija y serán 35 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 18 grados. Vientos del este. Enseguida el desarrollo realiza Marcos Barón.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El aeropuerto de Sevilla bate un nuevo récord en el mes de agosto, 764.500 viajeros, y esto es un 6,5% más que hace un año.
Han aumentado sobre todo más de un 10% las conexiones extranjeras. En lo que llevamos de 2024, 6 millones de personas han pasado por el aeropuerto de San Pablo, un aumento superior al 15%. Son buenos datos para el director Sergio Millanes, que en Canal Sur Televisión ha dicho que espera que pueda haber conexiones con Estados Unidos o China.
Se está trabajando en esos destinos, tanto en Oriente como en Estados Unidos, y lo único que, bueno, al final será la propia compañía, que son las propietarias de sus datos y de su negocio, la que debería publicar en su caso cuando aparezca esa nueva ruta.
A eso se suman los datos de los hoteles sevillanos, que están muy satisfechos por las cifras de ocupación del verano, 69% en el mes de agosto. Y las expectativas para este arranque de la temporada son también positivas, como nos ha contado Manuel Cornax, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia.
Hemos tenido un buen verano y, bueno, el cálculo que tenemos para septiembre es en la misma tónica, un 2-3% por encima del año pasado, y nos moveremos en torno a un 83% de ocupación, que es muy buena ocupación.
Los hoteleros que siguen rechazando la tasa turística, tasa cuya implantación ha vuelto a reclamar el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ante el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y de la mano del alcalde de Málaga.
El primer edil sevillano la ve más que necesaria para obtener una financiación extraordinaria que ofrezca mejor servicios a los que nos visitan o para cuidar el patrimonio. Ha recordado que el turismo supone el 25% del PIB de la ciudad, que da empleo a más de 30.000 personas.
Ciudades como Sevilla y como Málaga necesitamos un instrumento de financiación extraordinaria que nos permita, en el caso de Sevilla, dar servicio a esas más de 5 millones de personas que nos visitan, o rehabilitar ese imponente casco histórico que tiene la ciudad de Sevilla.
8:24.
Este verano enfría tu casa gratis con la energía del sol y el aire acondicionado que te regala Insolac al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Infórmate ya de las subvenciones disponibles para la instalación de fotovoltaica en viviendas. Entra en insolacrenovables.com.
La familia del menor de 15 años desaparecido hace 3 años en Morón de la Frontera ha convocado para este mediodía una concentración ante el ayuntamiento, ante la Casa Consistorial.
Pide que se siga investigando y buscando el cuerpo de Antonio David, que desapareció durante un viaje con su madre. El menor tenía una gran discapacidad física y sensorial y el caso sigue abierto. Su madre está libre, pero sigue investigada. La policía baraja 3 hipótesis y ninguna satisface al padre porque el cuerpo no ha aparecido y ella ha dado muchas versiones. El portavoz de la familia, Luis Núñez, aquí en Canal Sur Radio, ha dicho que la mujer tuvo que tener algún tipo de ayuda familiar.
La policía fue la que detectó que había una rueda de movilidad en una de las viviendas de uno de los familiares de Macarena. Lo que pasa es que parece que hay una mano negra que parece que no avance. 3 años sin saber nada, 4 jueces. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algo de que está frenando el saber qué ha pasado con Antonio David?
Pendientes estamos, por otra parte, de conocer el resultado de la autopsia al trabajador fallecido este jueves en Araal. Estaba trabajando en una finca agrícola, tuvo que ser trasladado a un centro de salud al que llegó expulsando sangre por la boca y fallecía inmediatamente. Comisiones Obreras lamenta este fallecimiento, reclama atención médica para los trabajadores. Carmen Tirado.
En la importancia de realizar una adecuada vigilancia de la salud entre los trabajadores y las trabajadoras, así como la formación de la prevención y detección de los primeros síntomas de determinadas afecciones que pueden desembocar en riesgo para la vida.
Y les contamos también que la Audiencia de Sevilla ha condenado a 2 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una menor de 15 años que había acudido a su estudio para que le hiciera un tatuaje. 8 y casi 26 minutos.
En Obramat Bormujos estrenamos nuevo patio de materiales de construcción, más de 7.000 metros cuadrados. Accede con tu vehículo y disfruta de 3 carriles para una compra más rápida. Obramat, donde compran los profesionales.
Sonidos de anoche en el Teatro de la Maestranza. La Bienal homenajeaba a Paco de Lucía en el espectáculo Caudal, que contaba con grandes figuras del flamenco. Entre otros temas, pudimos escuchar estas sevillanas que Paco de Lucía interpretaba junto a Manolo Sanlúcar en la película de Carlos Saura. Y esta noche Miguel Poveda estrena su espectáculo Federico y el Cante con todas las entradas vendidas desde hace meses.
El Teatro de la Maestranza acoge hoy y mañana un montaje donde participan Herba Yerbabuena, Diego del Morao o la agrupación musical Virgen de los Reyes. No es un espectáculo en torno a la lírica lorquiana, sino a los cantaores que hicieron que el poeta amara el flamenco. Así lo dice Miguel Poveda.
Se reivindica más el cante, ¿no? Más que al propio Federico. A Federico se le da una muestra de gratitud por todo lo que ha hecho por el cante, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por el flamenco y así se refleja también gracias a Manuel Monge, que dice unos textos maravillosos que cuentan un poco eso, ¿no?
Más cosas, el Colegio de Arquitectos de Sevilla rechaza la convocatoria de una licitación y no de un concurso para definir el futuro del entorno de la Torre de la Plata. Dicen que este proceso que ha convocado la Gerencia de Urbanismo pues cuenta con un plazo muy breve de tan solo 15 días y durante el mes de agosto. La decana del Colegio Nuria Canivel considera que no procede a actuar en un entorno tan delicado sin unos objetivos claros.
Ya se hicieron unas mesas participativas y creo que merece un concurso donde solo gana la ciudad, no ganamos los arquitectos, porque tendremos las mejores propuestas meditadas, tranquilas. Realmente son espacios que necesitan todo el proceso de pensar, de saber cómo actuar.
El ayuntamiento dice que es un proyecto sujeto a una subvención que tiene que cumplir unos plazos y que por tanto no se puede perder el tiempo, y advierte que existe una amenaza de la UNESCO de perder el título de Patrimonio de la Humanidad si no se interviene en este espacio de forma urgente y se elimina el aparcamiento. Y ya sabemos quién va a realizar el cartel de las fiestas de la primavera del año que viene, Pilar.
El taller de Aroal, regentado por los artistas Francisco Rovira y David Romero, elegido para hacer este cartel de la fiesta de la primavera. En Canal Sur Radio han estado aquí, han mostrado su agradecimiento y nos han dado alguna pista de cómo será.
Va a estar concebido desde primera hora como cartel, una obra visual que sea rotunda, limpia y que refleje la clasicidad de las dos fiestas principales de la ciudad, pero con su toque contemporáneo, desde luego.
Les contamos también que el ficus del barrio Betriana en Sevilla, que fue talado hace poco más de 2 años, está muerto. Así lo dice el informe de los técnicos del ayuntamiento, cuyo contenido publica hoy ABC de Sevilla. Certifica lo que todos los vecinos del barrio y también el ayuntamiento pues ya sospechaban observando su corteza resquebrajada. El informe aconseja apear el árbol y plantar otro árbol en este mismo espacio. Y vamos con la información deportiva, que hoy ha partido Betis-Leganés. Por cierto, el ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad. Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días. Se reanuda la Liga en primera esta noche en el Benito Villamarín, donde el Betis recibe a las 9 al Leganés. Las principales novedades en la convocatoria son Lo Celso y el canterano Jesús Rodríguez, este último recién renovado hasta el 2019. En cuanto a las bajas, las dos últimas han sido la de Juanmi y Mar Bartra, que arrastran molestias. El Sevilla juega mañana, recibe a las 6:30 al Getafe, en medio de un ambiente caldeado por la crisis institucional, que mañana se va a ver reflejado en la manifestación que hay convocada en la previa del encuentro y que viene además aderezada por el informe de la Liga, en el que el Sevilla es el equipo de primera y segunda división con el límite salarial más bajo, con solo 2,5 millones de euros.
Mucha música en los próximos días, hoy en el Estadio de la Cartuja el festival I Love Reggaeton y mañana I Love 90s. Amo los 90, con más de 30 artistas en tres escenarios como Amistades Peligrosas o Hathaway. Hoy alcanzaremos una máxima de 35 grados en Sevilla capital.
Son las 8:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Hoy el tiempo no va a ser igual que el de ayer. Vamos a tener alguna novedad, incluso posibilidad de lluvias.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
No se descartan lluvias débiles en el litoral mediterráneo. Ha amanecido un poco nublado en la provincia de Almería. Las temperaturas, la máxima estará en Córdoba con 36 grados. En Málaga disfrutaremos de 27. Y atención porque va a soplar viento de levante fuerte en el estrecho. Meteorología también va a activar avisos amarillos por fenómenos costeros a partir del mediodía en Almería y Granada y desde las 9 de la noche en Cádiz.
Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de septiembre de 1932.
Y el número de la suerte, el
8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Hay muchas noticias que comentar esta mañana. Lo vamos a hacer con Ángela Cañal. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Con José Joaquín León. Buenos días, José.
Hola,
Joaquín.
Buenos días.
Y con Ignacio Moreno, que está en Cádiz. Ignacio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
En Cádiz, ¿por qué habría que pagar? ¿Por entrar a dónde?
Habría que poner un peaje otra vez en el Puente Carranza directamente.
Sí, o una aduana, ¿no?
Efectivamente, como antiguamente. Hombre, el debate evidentemente es amplio, pero bueno, hay sitios en los que, bueno, que de hecho ya se paga, por ejemplo en el Oratorio, ¿no?, que puede ser uno de los sitios más emblemáticos de Cádiz. Ahora estamos con el Castillo de San Sebastián, que se acaba de reabrir, que yo no vería tampoco ninguna locura que se cobrara a los turistas, no a los gaditanos. En fin, el debate efectivamente es amplio, ¿no?, y Roma lo ha vuelto a poner sobre la mesa.
Y si le cobrarais 10 euros o 20 a cada crucerista, pues imagínate.
Imagínate, antes de ayer hubo 10.000. Y hoy vienen también otros no sé cuántos meses.
Pero en septiembre han venido a Cádiz una barbaridad, ¿no?
Una barbaridad. Bueno, en septiembre, afortunadamente, a lo largo del año, hay días que no hay cruceros, pero hay días que hay hasta tres, y tres de mucho. Y no solo cruceristas, también los miembros de la tripulación, que también bajan y también consumen y también se dan un paseo. Son mucha gente. Y yo no creo que ningún crucerista, ningún turista que llegue en crucero a Cádiz o a Málaga o a cualquier otro puerto de Andalucía deje de hacerlo porque se le cobren 5 euros o 10 euros o la tasa que se considere por visitar la ciudad, y eso puede revertir en mejores servicios. Sobre todo yo lo aplicaría, y siempre lo he defendido, en el tema de la limpieza, ¿no? Que al final pagamos 100.000 gaditanos, pagamos lo que ensucian pues millones de visitantes,
¿no? Pero ahora parece que es la tendencia, ¿no?, pagar por todo, ¿no?, la tasa turística, pagar por entrar a ver espacios que hasta ahora son públicos. el debate de pagar por los museos, pues ya me parece que se ha congelado, ¿no? En ese congelador donde hay algunas iniciativas, ¿no? Uh-huh. Que se anunciaron y después no se ponen en marcha.
Hombre, el debate es interesante porque es verdad que el turismo genera es una fuente de riqueza evidente para Andalucía y para ciudades como Roma, pero también genera un desafío en términos de limpieza, de seguridad, etcétera. Yo estoy más a favor de una tasa turística, como la que funciona en muchísimas ciudades europeas y que está aquí en debate en Andalucía, a ver si finalmente se toma una decisión, que quizás de pagos puntuales en espacios, además, que son espacios abiertos, porque no olvidemos que distinto es visitar un espacio cerrado que una plaza pública como es la Fontana de Trevi o como en el caso de Sevilla, que también hubo un debate fuerte reciente sobre la Plaza de España. Pero pensemos también, la Fontana de Trevi pasan más de 10.000 personas por día. Roma es la primera ciudad en visitantes de Europa. La tensión del turismo que soporta Roma es que creo que no tiene parangón. Una cosa que me ha resultado curiosa es que quieren cobrar por visitar la Fontana de Trevi, pero es que las monedas que los turistas echan estaba leyendo ahora que son 1.000.000 euros al año, sí. Y sin embargo ese dinero no se utiliza precisamente para preservar la fuente, sino que se dona a asociaciones caritativas, ¿no? Yo creo que es un debate que es inevitable. Yo creo que es mejor apostar por medidas como la tasa turística y quizás por estos pagos. Y en el tema de los museos yo tengo claro que en los museos andaluces o en cualquier museo a los habitantes de la ciudad no se les debería cobrar.
Bueno, yo soy partidario en principio de pagar por todo, y porque creo que sobre todo en la cuestión del turismo hay que tener en cuenta pues que se generan también, aparte de los ingresos que da el turismo, también genera gastos, ¿no? Como se ha dicho antes, decía Ignacio lo de la limpieza, por ejemplo. Bueno, en el caso concreto, por centrarlo, la tasa turística creo que estoy totalmente a favor. A los cruceristas en Barcelona ya se ha planteado la necesidad de cobrarles, porque hay ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz que tienen una avalancha de cruceristas tremenda. Entonces, bueno, es una manera además de entrar en la ciudad por el mar, efectivamente, también deja unos ingresos, pero de alguna forma por la gatera, podríamos decir, ¿no? Y en cuanto a lo de los monumentos, la Fontana de Trevi, pues lo que decía Ángela, yo lo iba a comentar también, ¿no? La gente allí suele tirar una moneda. Bueno, pues todo depende también de lo que se cobre. No deben de ser unas cantidades abusivas, porque pues, si, por ejemplo, la tasa turística fuera muy elevada, evidentemente podría tener una merma para la llegada de turistas a la ciudad y entonces al final, pues podría ser peor el remedio que la enfermedad. Pero si es una tasa módica, que es lo que se ha dicho habitualmente, pues yo creo que sí que se debe de cobrar. Y en cuanto a los museos, es que hay muchos museos de España y de Europa donde se cobra por entrar. Yo lo que veo mal, efectivamente, es que se le cobre al visitante local. Por otra parte, hay que decir que los visitantes locales, en líneas generales, no son los principales clientes de los museos en el día a día, ¿no?
Y si, o sea, les cobran menos.
Y si les cobran menos, por supuesto. Pero que quiero decir que los habitantes de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, de Málaga, no suelen ir todos los días a los museos. La principal clientela son los turistas. Y yo creo que a los turistas hay que cobrarles. A los locales creo que no hay que cobrarles. Y también se puede establecer que lo hay en algunos museos. Yo he estado hace poco en Barcelona y he ido al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es un consorcio de la Diputación y el Ayuntamiento, y allí hay que pagar por ver exposiciones temporales. Paga todo el mundo y no pasa nada. Hay también un día, concretamente el domingo por la tarde, que es visita gratuita. Eso se puede hacer también.
Mi opinión es que el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, el patrimonio artístico es más que un reclamo turístico. No lo podemos solamente enfocar desde el punto de vista turístico. Que es un patrimonio de todos, pero especialmente de la sociedad en la que se produce, ¿no? Pues en el caso de Andalucía, o en el caso de Sevilla, de Málaga o de las ciudades donde se encuentran estos museos. Entonces, ese patrimonio debe divulgarse. Es algo que es una cuestión cultural, es una cuestión de educación, es una cuestión de arraigo también a la tierra, que no se debe privar a los habitantes de una comunidad de ese patrimonio, porque no solamente es una cuestión de atraer turismo,
pero tiene un gasto, ¿no? Tiene una conservación. Por ejemplo, si organizamos exposiciones temporales, en Sevilla se hacen algunas de vez en cuando, eso tiene un gasto. Entonces,
y luego además
y ese gasto, cuanto mayores sean los ingresos, mejores exposiciones se podrán hacer. Es decir, que yo creo que esa finalidad cultural no está reñida con el hecho de que se cobren unos precios módicos, por supuesto. No,
sí, me refiero, sobre todo porque hay también soluciones híbridas. Es decir, efectivamente, tú no puedes negar a alguien que pueda acceder a un patrimonio, como puede ser la Fontana de Trevi o la Plaza España de Sevilla, pero tú puedes hacer una parte, digamos, gratuita, que es una experiencia más ligera, y luego si lo quieres ver más en profundidad, pues a lo mejor es cuando tienes que cobrar, sobre todo porque además ese patrimonio al final no lo disfrutas si está rodeado de literalmente 2.000 personas. Que no puedes verlo en su plenitud. O sea, hay que intentar buscar también, y yo creo que esta es un poco la clave, el tema del turismo de calidad, ¿no? Ya la calidad, afortunadamente, en Andalucía la tenemos, la cantidad, perdón, en Sevilla, cantidad, en Cádiz, en Málaga, en Córdoba, en todos lados. Ahora hay que ir a apostar al turismo de calidad. Ese turismo de calidad pasa por pagar. Yo estoy con José Joaquín, es que yo he ido, y todos hemos ido a París, al Louvre, o a Nueva York, al Museo de tal, y hay que pagar, y lo ves con absoluta naturalidad. Es que eso tiene un coste, eso tiene un mantenimiento. De personal, de limpieza, de tal, y en las ciudades exactamente igual. Al final, si tú dedicas muchos esfuerzos en Cádiz, por ejemplo, ¿no?, o en Sevilla, a limpiar el centro, porque está lleno de turistas y generan tiene que estar presentable, por supuesto, y además generan una serie de suciedad y de inconvenientes. Al final, si tu presupuesto es limitado, pues dejas de atender a otras barriadas, a lo mejor, que no son visitadas y que sufren. Uh-huh. Yo creo que el debate está meridianamente claro. Los únicos que están en contra son los integrantes del sector, ¿no? Los hoteleros, que bueno, no les guste y tal. Pero es que esto yo no lo calificaría ni de tasa, ni de impuesto, ni nada. Es simplemente pura lógica, ¿no? Esto genera unos gastos y además vamos a dar un mejor servicio.
Sí, pero Ignacio, es curioso porque los hoteleros después han subido los precios este año en un porcentaje muy elevado. Es decir,
efectivamente, por eso te
la digo, mayoría de los hoteles han subido más de un 10% los precios y después se quejan de la tasa turística.
Yo no conozco a nadie que este verano se haya ido de vacaciones y antes de decidir su destino haya visto dónde piden o no tasa turística.
Efectivamente.
Porque claro, todos sabemos que es una cantidad pequeña y asumimos que es un gasto dentro de todos los gastos que tenemos en las vacaciones. Nadie mira, voy a ir a tal ciudad porque aquí cobran o no cobran tasa turística.
Pero si lo ha dicho Fran al principio, es decir, tú imagínate que en Cádiz a cada crucerista se le cobraran 10 euros. Es que eso multiplica por yo que sé cuánto el presupuesto de la ciudad. Es decir, estamos hablando de cantidades muy importantes para prestar servicios de todo tipo o dedicarlo al turismo, y el presupuesto que se dedica ahora mismo al turismo se pueda destinar a otras funciones.
O ya, o no, nos decía un compañero, Carlos Menor, que es productor, que le han cobrado él 2 euros y a cada miembro de su familia, ¿no?, por entrar. Pero esto de cobrar no es nuevo. ¿No os acordáis de chico cuando estábamos en la playa con la sombrilla y venía un señor vestido de blanco, bueno, puesto en Santa María, en Chipiona, en todos lados, y te daba como un ticket y te cobraba algo, no sé si era 5 duros.
Eso por poner tu propia sombrilla.
Sí, claro.
Hay una cosa con eso que es curioso porque...
Sí, recordarás, ¿no? Eso,
sí,
¿no?
Sí, yo lo he visto en mi infancia gaditana. Yo una vez comenté de broma cuando las primeras elecciones democráticas y tal, que mi padre fue concejal y le dije, oye, sí, vosotros habéis pensado porque... Los domingos, normalmente decían en el periódico, en el diario de Cádiz, eso decía, más de 150.000 personas en la playa de la Victoria. Digo, bueno, si se le cobrara un euro a cada persona, entonces no eran euros, eran pesetas, ¿no? Si se le cobrara un duro a cada persona que va un domingo a la playa, serían pues 150.000 duros en ese caso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo entiendo que por acceder a un espacio público como una playa no se puede cobrar, ¿no? Uh-huh. O sea, eso ya sería excesivo. Pero uh-huh. Sí es verdad que muchas veces el disfrute que tenemos de los bienes y tal es como los peajes en la autopista, ¿no? O sí. Eso. Yo creo que ese tipo de... Muchas veces decimos, no, eso debe ser gratis. Bueno, es que gratis no es nada, lo paga a través de los impuestos. Y al final estamos pagando a través de los impuestos los que no lo disfrutamos a los que lo disfrutan. Entonces quizás sea mejor que lo pague el que lo disfruta, ¿no?
Acordaos que hace unos años, hubo un debate también muy intenso porque se quiso cobrar un euro por ir a la sanidad pública, acordados, a la atención primaria, como una medida disuasoria, ¿no? Porque decían que la gente abusaba y tal y cual, evidentemente aquello no salió. Pero no estamos hablando de un servicio básico como la sanidad, estamos hablando de un tema de ocio, de disfrute, y que el que quiera disfrutarlo, pues tiene que pagarlo, ¿no?
Uh-huh. En Alemania cobran ese, no sé cuántos son, si son 5 euros por una consulta de primaria, más dinero por la atención especializada y demás. Ahora os preguntaré por otra de las noticias del día, que es la intención del gobierno de, yo no sé si es bajar o subir la tasa de alcohol en sangre para...
Bajarla,
es subirla, digamos, la...
Subir el listón.
Subes el listón, ¿no? Pero es también una de las noticias de la mañana, pasar de 0,5 a 0,2 en sangre. Francisco Canes es experto en seguridad vial, presidente de la Asociación DIA, de Ayuda a las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué le parece esta medida que anunció ayer el ministro del Interior?
Bueno, a nosotros nos parece correcta. Hay que tener en cuenta que de los casi 900 conductores fallecidos en el año pasado, ¿vale?, más de la mitad presentaban algún consumo de alcohol o de sustancias estupefacientes. Es decir, estamos hablando de que más de casi 500 conductores murieron y llevaban alcohol, alcohol en sangre o llevaban sustancias estupefacientes. Y a nosotros nos parece bien, porque el problema de consumir alcohol no es que alguien consuma alcohol, es que alguien consuma alcohol y conduzca. Uh-huh. Porque la resaca la puede pasar cualquier familia o cualquier persona que se cruce con ese conductor. Uh-huh. Es decir, el problema no es del que conduce, el problema es que el que conduce genera un riesgo que traslada a todos los que están a su alrededor.
Esto es crear como una nueva cultura, ¿no? Ya definitivamente, si bebe, no conduce.
Bueno, es que no se debe, es decir, pero a nadie se le ocurre beber y subirse a un andamio, o manipular un cuadro eléctrico. Es decir, hay actividades que son potencialmente peligrosas, que no lo son realmente si cumplimos la norma de seguridad, y la conducción es lo mismo. Es decir, la conducción tiene un pequeño peligro, pero claro, si hacemos cosas que incrementan ese peligro, pues evidentemente hay que cambiar la cultura y hay que darse cuenta que no se puede consumir alcohol, no se puede y conducir. Consumir alcohol es una cuestión, yo entiendo que es de libertad individual, ¿de acuerdo? Pero lo que no es de libertad individual es consumir alcohol y conducir, porque estamos trasladando el riesgo a otros. Por lo tanto, para nosotros la tasa cero o casi cero.
Francisco Canes, gracias. Buenos días. Un saludo.
Adiós, buenos días.
¿Qué os parece este anuncio, ¿no?, del ministro del Interior?
Mira, yo estuve viendo ayer el cuadro de las estadísticas de la tasa de alcoholemia, y creo que si se considera que es necesario reducirlo, pues se debería de poner de tasa cero total. Es decir, no poner de 0,5 a 0,2. No, si realmente una persona que ha bebido alcohol pues es un potencial causante de accidente, lo que habría que hacerlo es obligar a que no se beba nada, cero total. Pero ¿qué ocurre? Que verás, hay una cuestión que es la polémica que existe sobre este asunto, que hay expertos en seguridad vial también que opinan que no es lo mismo el consumo de alcohol de 0,2 que puede dar un hombre grueso y alto que una señora baja y delgada.
Infinita.
¿Por qué? Porque no, en la sangre pues no circula igual. Y luego hay otra cuestión que me ha llamado mucho la atención, y es que, por ejemplo, en los índices de alcoholemia, un vaso de brandy de 38 grados de alcohol da el mismo índice de alcoholemia que un tercio de cerveza de 5 grados. O sea, que un tercio de Cruzcampo o de Mahou, pues da lo mismo que una copa de brandy de Jerez. Uh-huh. Y eso es por la velocidad, al parecer, en la que el alcohol se transmite en la sangre. Entonces creo que habría que revisarlo, y en el caso de que se considere que es potencialmente peligroso y que eso sería una manera de disminuir los accidentes, pues que lo dejen en cero total. Pero con esta medida parece que lo que también se pretende es recaudar más multas, ¿no?, en cierto modo. Y luego ya por último, lo que también hay que tener en cuenta es que se dice, bueno, es que más del 60% de los accidentes eran personas que habían bebido. También hay otra estadística que dice que el 40% de los accidentes que se produjeron el año pasado con víctimas mortales era por salidas de la vía, y eso se debe al pésimo estado en el que se encuentran muchas carreteras españolas. Entonces, si arreglamos las carreteras, a lo mejor también solucionaríamos muchas vidas, ¿no?
Bueno, yo no mezclaría las dos cosas. Yo creo que las carreteras hay que arreglarlas y hay que conducir por ellas.
Se está hablando de accidentes, entonces en lo que causan los accidentes hay tres factores, que son, uno, el conductor, que efectivamente si ha bebido, pues digamos que está en una situación peligrosa. Luego está la vía por la que tú vas, y luego está también el coche que llevas, sí, que el parque automovilístico, claro, es muy alto.
Yo sé que no es lo que estás diciendo, pero no me gustaría transmitir la idea de vamos a hacer carreteras mejores para que podamos beber más conduciendo por ellas.
Yo no digo eso,
Evidentemente. Yo creo que la medida es positiva. Creo que seguramente vamos a la tasa cero, y que este es un paso intermedio. no me parecerá mal. Mira, yo trabajo en comunicación, trabajo con empresas del ámbito industrial y muchas de ellas se hacen controles de alcoholemia porque se manejan maquinaria, se maneja instrumental que es muy delicado y allí la tolerancia es cero. No puedes entrar en la empresa con más de 0,0000. Y todo lo que no sea eso es que te mandan a tu casa ese día y además te pueden sancionar, ¿no? No nos podemos... Y un vehículo es una máquina peligrosa, peligrosa para quien lo conduce y peligrosa para quien se encuentra con él por el camino. A mí me parece bien. Yo creo que se ha hecho un camino en España muy importante en términos de seguridad vial. Creo que si nos vamos a los primeros 80, que es donde yo me puedo remontar a mi memoria de mi infancia, ahora el salto es brutal, la bajada de accidente, la concienciación que tenemos. No se ponía el cinturón de seguridad nadie. Hoy prácticamente todo el mundo lo hace como un gesto instintivo. Creo que en el tema del consumo de alcohol también estamos más concienciados y por eso precisamente yo creo que nos podemos permitir ir bajando la tasa de alcoholemia. Estaba mirando en los primeros 80, cuando se empezaron a hacer los test, la tasa permitida era 0,8. 0,8 es más de un litro de cerveza en el cuerpo. Yo creo que todos podemos entender que eso no son condiciones adecuadas para ir con un vehículo por la carretera. Hay muchos muertos todavía. Afortunadamente, ya digo, se está mejorando mucho, pero tenemos que seguir apretando. Y al final, estas son cuestiones culturales que vamos asumiendo y seguro que al final va a ser muy positivo.
Y los chavales ya saben que no se puede conducir si se bebe. Aquí al lado de la radio hay una discoteca que los que tenemos horario monacal y pasamos muy temprano, pues vemos una fila de coches y de vehículos con conductor de VTC increíble. Nadie de los que se meten en una discoteca, ¿no, Ignacio? Coge un coche.
Y además hay muchos grupos de chavales ya que tienen asumido que cuando salen y tienen que desplazarse en coche, uno de ellos le toca no beber ese día. Y no pasa absolutamente nada. Un día será uno, otro día será otro. Yo estoy absolutamente
con Ángela. Al padre de guardia, ¿no?
Bueno, efectivamente. Los padres taxistas, que os garantizo, y hablo esta vez hablo en primera persona, me ha tocado unas cuantas veces. Pero bueno, al final yo estoy con Ángela al 100%. Yo, en el tema del alcohol al volante, tolerancia cero absoluta. Sobre todo porque mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de dejar ese margen del 0,2, del 0,5? Pero si es que al final, bueno, es que solo me voy a tomar media cerveza, pues no te la tomes si vas a coger el coche. No pasa absolutamente nada. Es una cuestión efectivamente de costumbres y de usos que poco a poco nos van imponiendo. Lo hemos vivido no ya solo con el alcohol al volante, con el tema del cinturón de seguridad, que comentaba Ángela también, con el tema del casco, lo hemos vivido en otros aspectos, con el tema del tabaco. De pronto nos dijeron que no podíamos fumar en los aviones o en los autobuses o en los bares y dejamos de hacerlo y no pasó absolutamente nada. Y yo, que soy fumador, que intento continuamente dejarlo y nunca lo consigo, a mí me ha venido muy bien. Y yo al principio estaba en desacuerdo con esa ley, pero me vino muy bien. Y al final nos acostumbramos. Y en el tema sobre todo de la conducción, el poder ingerir la más mínima gota de alcohol es absurdo. No hay ninguna necesidad. Cero y me parece que sería lo más lógico. Comentabas tú, José Joaquín, sí, el tema de las salidas de las carreteras, que también efectivamente hay muchas carreteras que están en mal estado. Pero muchas de esas salidas de vía, muchas de esas muertes por salidas de vía, tienen detrás sobre todo la velocidad, y cuando hay exceso de velocidad muchas veces está el alcohol. No es solo la carretera.
Sí, sí, verás, yo estoy a favor totalmente de que, ya digo, que se baje la tasa y que incluso se ponga 0,0. A lo que me refería es que al sistema actual me parece que no, que es un poco aleatorio, es decir, no me parece normal que una copa de brandy dé menos alcoholemia que un tercio de cerveza. Me parece una completamente lata, absurdo, ¿no?
Pero por eso, precisamente, claro, para acabar entonces con esa polémica, 0,0,
de acuerdo. Pero lo que te decía, lo que yo decía también de las carreteras, incluso de los coches, si nos ponemos a profundizar más, es que, por ejemplo, ahora mismo España, con las medidas de los últimos años y tal, ha conseguido que la media de muertos en carretera por millón de habitantes esté por debajo de la media europea. Sin embargo, si nos fijamos cuáles son los países europeos donde hay mejor índice con menos muertes en carretera, pues son los países nórdicos, Dinamarca, Noruega y tal, y Alemania. Y si nos fijamos en esos países, ¿qué ventaja tendría? ¿Qué pasa? ¿Que los alemanes, por ejemplo, son más abstemios que los españoles? No. Yo creo que la diferencia está sobre todo en las carreteras y en los coches. En Alemania hay muy buenos coches.
Después vamos a hablar de esa medida que anunció la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de recuperar las clases mañana y tarde.
Canal Sur Radio.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. MobiClinic, con B de brillante, buen precio. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. MobiClinic.com.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
¿Alguna vez habéis tenido en el colegio o en el instituto clases partidas, mañana y tarde? Sí. Ángela, José Joaquín, Ignacio.
Yo además creo que soy el mayor de los tres, o sea que creo no, seguro. Y yo las he tenido y además era lo habitual. Y bueno, teníamos también los jueves por la tarde no había clases, recuerdo. Era una, y eso además era una medida que ocurría en toda España, ¿no? No solo, pues entonces estaba todos los horarios unificados, no existían autonomías todavía, y había clases mañana y tarde, excepto los jueves, que era el día de descanso.
Incluso los sábados, clases los sábados.
Los sábados
por la
también había.
Eso no lo vi. Yo creo que en mi etapa de instituto ya era jornada intensiva, pero en el colegio sí. Y recuerdo mucho el sueño por la tarde, ¿eh?
Había también cine en el colegio.
Y actividades extraescolares a partir de las 5 cuando salíamos. Pero toda la vida ha sido el horario partido. A mí cuando se decidió lo de la jornada intensiva, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque, bueno, será por eso, por lo que hablamos un poco antes, ¿no? Por cuestiones de costumbres, pero me da la sensación de que esa medida se tomó pensando más en los profesores que en los alumnos y sobre todo en los padres de los alumnos y en la conciliación.
En los padres, fue la clave.
Y esto, ¿creéis que a las familias les beneficia, les perjudica? Porque claro, hay que pensar ahora en que el niño viene a casa a mediodía a almorzar y que se tiene que ir después, ¿no?
Pues según la familia. Hay familias a las que le puede venir bien que el niño se quede más tarde, incluso ya se quede en el comedor y ya lo recoge por la tarde, y otras a las que les parte la vida completamente, ¿no? Yo creo que eso ahí es dejar también a cada centro que pueda tomar las decisiones en función de las características de su población escolar. Es verdad que no hay evidencia, si hablamos, por ejemplo, de rendimiento escolar, que al final, cuando hablamos de cómo organizar la jornada, pensemos primero en cómo es más beneficioso para los niños, los chavales, ¿no? Y las niñas que van allí a estudiar. Y no encuentro una evidencia completa que diga claramente la jornada continuada es mejor, claramente la jornada partida es mejor. Es mejor que los niños tengan ocio y eso lo favorece la jornada continuada, tienen ya la tarde más libre. También es verdad que una jornada continuada muy larga hace que las últimas horas de la mañana, pues los niños están ya muy distraídos y muy cansados. Yo no encuentro una prueba completa de la claridad de una opción u otra. Sí creo que las cuestiones de los profesores y el beneficio de los profesionales de la educación creo que ha sido importante. Y la familia, a unas les viene muy bien y a otras les viene fatal.
Sí, yo creo que lo de las familias, yo creo que fue una de las claves, porque estamos hablando de que cuando esa medida se adoptó, la mayoría de los padres, probablemente la mayor, vamos, no tenemos datos estadísticos de eso, pero probablemente la mayoría de los padres trabajaban con jornada partida y trabajaban, a lo mejor salían a mediodía, y entonces, claro, pues le podía interesar que los niños tuvieran la jornada al revés, ¿no? De corrida y que fuera así. Pero claro, ¿ahora qué ocurre? Ahora hay muchos padres que trabajan hasta las 6 de la tarde, hasta las 7, incluso, bueno, algunos hasta más tarde, ¿no? Pero que estamos hablando de término medio. Es verdad que todavía hay algunos que terminan los trabajos a las 3 de la tarde, y entonces a lo mejor a esos pues les podría venir peor, pero claro, no se puede hacer tampoco una educación a la carta, ¿no? Y hay que ver un poco qué le interesa más a la mayoría y sobre todo a los alumnos. Aquí al hacer la jornada partida hay que tener en cuenta una cuestión, y es que, sobre todo hablamos de lo que ocurría en nuestra infancia, había comedores escolares, pero muchos niños se iban a su casa a comer y volvían luego. Eso también luego lo hemos conocido, ¿no?
Clase a las 4 de la tarde.
Y exactamente. Entonces,
que la clase,
claro,
de las 6 ahora, en el instituto era horrible. La última
era para
clase
morirse, era para morirse.
Sí, ahora no sabemos lo que ocurriría, si el comedor escolar sería obligatorio, si algunos podrían volver a casa y después ir otra vez al colegio, con lo cual eso sí podría crear problemas añadidos, ¿no? En el caso de... Pero bueno, ya eso sería cuestión de elegirlo. También es verdad que ahora hay muchas actividades extraescolares que se hacen por la tarde, o sea que a lo mejor cuando los niños salen del colegio pues tienen luego actividades extraescolares que a lo mejor los horarios se podrían pisar y o si le pone las actividades extraescolares a continuación, pues los niños ya iban a tener un estrés que iban a terminar a subiéndose por las paredes.
Ponerse, ¿no?, el pijama.
Sí.
Es cierto que aquí cada uno lo mira un poco como en función de sus propios intereses, ¿no? Si le interesa más en función de su horario que el niño y tal igual. Pero yo creo, sinceramente, a lo mejor me detacháis un poco de conservador en este sentido, que los niños cuanto más tiempo en el colegio, mejor. Aunque no estén estrictamente en clase, incluso si tienen 2 horas, por ejemplo, para comer ahora, una hora comiendo y otra hora en el patio socializando. Por un lado, el tema de los comedores que comentabas tú, José Joaquín, es verdad que puede haber alguien que le suponga un fastidio, ¿no?, que los niños vengan a comer, pero con la jornada continua van a comer a
casa. Sí, claro.
Más tarde, pero y comen, con lo cual ahora los servicios de comedores, afortunadamente, y sobre todo en Andalucía, están bastante implantados y funcionan con bastante normalidad. Pero yo creo que de verdad los niños, cuanto más tiempo estén en el colegio, en ese sentido mejor, porque ahora mismo salen a las 3 de la tarde y tienen una tarde larguísima, y todos sabemos los problemas que estamos teniendo con niños y con adolescentes de falta de socialización, de que están todo el día los niños con los videojuegos, con las redes sociales, con tal. Y ayer, permitidme que haga alusión, ayer no sé si viste en un programa de televisión nacional a la Min Yamal, que ahora mismo es un espejo en el que se miran muchos chavales, y confesó, le preguntaron, bueno, ¿y cuánto tiempo miras TikTok? Y dice, pues antes de entrenar, después de entrenar, a la hora de comer, por la tarde, dice, todo el día viendo TikTok. Y como Lamine Yamal, millones de chavales. Si están 2 horas, 3 horas más en el colegio, son 2, 3 horas que les quitamos de eso, porque esto, las redes sociales están creando un problema gravísimo. Yo no sé si subyace en Ayuso este tema de fondo, pero creo que se lo deberían plantear, más allá de temas de horarios y tal igual, que los niños, no digo obligarlos, pero sí que estén más tiempo juntos ellos, socializando en el patio, donde más hemos socializado toda nuestra infancia, eso en el patio del colegio. Es así. Y luego cada uno se va a su casa y las habitaciones de los adolescentes, se cierra la puerta y nadie sabe qué pasa ahí. Y sí sabemos en realidad lo que está pasando. Yo creo que incluso en ese sentido, en la medida puede ser muy positiva.
Yo creo que dentro de 1000 años, la humanidad...